Juanma Castaño.
Tiempo de juego.
COPE. Estar informado.
Doce de la noche y 13 minutos, una hora menos en Canarias. Sigue Tiempo de Juego y arranca, como cada domingo a esta hora, el Tertulión, que es el tramo de opinión más importante y más influyente de la radio deportiva española. Es muy importante y muy influyente Manolo Lama, que es el primer integrante del Tertulión. ¿Qué tal, Manolo? Muy buenas.
Un placer ser el primero.
Sí, eres el primero. Sí, sí.
¿Ha faltado uno para que me pueda
No, 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 no. Tú serías, eres siempre el primero, Manolo, para mí. Lo sabes, además, ¿eh?
Los últimos, así.
Pero los que faltan... No queremos saber nada de los que faltan. Tomás Guas, hola, Tomás. Muy buenas.
Muy buenas, queridos. Aquí los que no faltamos nunca estamos aquí como un solo hombre.
Efectivamente.
Somos Emilio... Casemiro, Kroos y Modric. El Emilio, Lama y yo.
Sí.
Estamos siempre.
Casemiro, Kroos y Modric me gusta, sí. Emilio Pérez de Rozas. ¿Tú qué eres, Casemiro, Kroos o Modric? ¿Quién eres, Emilio?
Hombre, el pequeñito, ¿no?
Sí, Modric, ¿no?
Modric.
Sí, buenas noches a todos.
Modric, sí, sí. Buenas noches, sí, sí. Eres además así
delgadito. Y el más veterano, además.
Sí, 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 sí. Me recuerdas mucho a Modric. Vamos, yo alguna vez te he confundido con él, cuando te he visto.
Bueno, y hasta con Harpo.
Sí, con Harpo. Qué rencoroso eres. Madre mía, cómo las guardas.
Que no, que me gusta.
Miguel Rico. Hola, Miguel.
Buenas noches, familia.
¿Cómo estás, Miguel?
Como un señor aquí, escuchando al tridente del Madrid.
Soy un apasionado de tu Twitter con esos vinos que cuelgas. Los guardo todos porque me encantan, ¿eh?
En algo hay que invertir el tiempo y yo lo invierto en ir probando vinos, sí.
Sí. Estás hablando lejos del micrófono hoy, ¿verdad? Porque
hablo con prudencia porque es un tema serio este.
Ah, perfecto,
vinos.
Vale. No, no. Cuando llegue el tema ya te acercas al micro y ya.
Exacto,
mejor.
Sí.
David Albelda, ¿qué tal, David?
Muy buenas a todos.
¿Cómo hemos quedado este fin de que no he mirado?
0-0.
Exactamente, 0-0 con el Villarreal B allí.
Bueno, pues no, oye. Por sería cero, se suma.
Lo damos
gran por resultado, gran Joder, resultado.
Buen resultado.
Murciélago, yo que te sigo y te lo apunto todo, ¿seré tu segundo en el Valencia?
Lo que haga falta.
Gracias.
Sí, sí, será. Escucha, está el Valencia para que seas...
Bueno, ya no dice que no, Tomás, ya no dice que no, ¿eh?
Hay
Tomás,
que poner el trapito
Tomás,
para entrar.
Tú primero y yo segundo. Sería
sí,
mejor.
casi mejor.
Sería mejor así.
El primero sale por los aires antes.
No, habrán disturbios en Valencia, no.
Sí, sí. Hombre, Ciro López.
Ciro López.
Encantado de ser el último gato.
¿A quién le llegan tantos mensajes? ¿A quién le están llegando tantos mensajes?
A mí no.
A ti no, Lama, tú no.
Ah, vale.
A ti no. ¿Qué tal, Ciro? ¿Cómo estás?
Nada, bien, encantado de ser el último gato, pero oye...
No, lo que pasa es que como vienes un poco para animarte porque habrás sufrido...
No, yo sé que vengo porque hay bajas, entiendo que Bustos no está y que...
No, Bustos hace tiempo que ya no está, que le dejamos por Herrera, porque tiene que madrugar mucho. Que escucha una cosa, que... ¿Cómo estás del baloncesto? ¿Bien?
Recuperándome. No, bien.
Lo llevas poco a poco, ¿no?
Lo llevo con resignación cristiana.
Lo bueno es que ha sido desde el principio.
Ha sido un paseo militar. Bueno, ha sido el mejor el Barça y, oye, hay que sacarse el sombrero, ya está. El Madrid no ha presentado hoy casi batalla, pero bueno. En el equipo de Lasso siempre hay que confiar. O sea,
siempre.
Lasso,
qué gran frase, y qué este gran frase de Jules.
Pero que es verdad, que este equipo, oye, ha demostrado, cualquier otro equipo hubiera bajado los brazos y hubiera perdido de 40. No han bajado los brazos, no han entregado la cuchara, han hecho todo lo que han podido. Bueno, pues el Barça ha sido mejor, le das la mano y hasta la próxima.
Claro, luego hablaremos de la final de Copa. Y de la gran Copa que ha hecho
si quieres no hablamos, a mí el Barça.
No, porque hay mucha gente que quiere saber qué ha pasado y gente que es del Barça, que le gusta escucharlo.
Por eso.
Hola, Palomar.
¿Qué tal? Muy buenas.
Muy buenas, bienvenido al Tertulión.
Muchas gracias, hemos llegado puntuales hoy.
Sí, otra vez. Hubo que dar un toque a la gente. Como estáis con dobletes de teles y tal, no sé qué, a mí no me gusta que andéis compaginando tele y radio.
Ya, bueno, a mí tampoco, pero...
No me gusta, porque o estamos en una cosa o en la otra, pero a las dos no. Cañete.
¿Qué tal? Buenas noches.
Muy buenas. ¿Tú cómo lo llevas?
Yo bien. Yo soy capaz de compaginarlo hoy bien, a gusto, tranquilo, sin estrés.
Vale, perfecto. Está Antoñito Ruiz preparado también. ¿Qué tal, Antoñito?
Hola, ¿qué tal? Sí, buenas noches. ¿Cómo estáis? ¿Qué tal?
No entiendo por qué entras así.
Es tremendo.
No sé si...
Deñito,
¿qué haces, Antonio?
El día de los enamorados...
Está agrandado.
¿Estás enamorado, Antonio?
Sí, de mi hija. Sí.
Está no, pero eso no es amor. O sea, sí, no es el amor. Amor. No, no, a ver, sí, es, efectivamente es amor, pero no es el amor que se celebra hoy.
Bueno, yo lo celebro hoy, ese amor.
Bueno, pues entonces claro, es muy raro. Celebrar. Perdóname que te diga. Claro, es
oye,
raro.
Calvo, creo que lo hablo desde hace ya mucho.
Vale.
Es decir, amor.
¿Está Fouto también? ¿Fouto?
¿Qué tal, Juanma? Buenas noches.
¿Cómo lo llevas? ¿Que estás ahí con el bichito?
Pues bien, nada, pues sin síntomas y bueno, y haciendo la cuarentena hasta el lunes que viene. Y si no tengo ningún síntoma, pues bueno, pues me haré otro test y a ver si ya soy negativo. Y dar las gracias a toda la gente que me ha mandado mensajes, que me ha llamado y que ha perdido un segundo de su tiempo en preocuparse de cómo está mi estado de salud.
Claro. ¿Cómo te arreglas? ¿Quién te hace la comida o cómo es tu vida?
Pues mis manos. Pero tú coges, vas ¿sí? a la cocina, coges una sartén, coges un filete, te lo echas, o coges la Thermomix, o depende de lo que sea, de lo que haya de comer en ese día.
Y pides la comida a domicilio. ¿Te
y luego puedes pedir también a Uber Eats? Pides a Uber Eats y te traen un sushi por la noche para cenar o cosas de esas.
Pero te lo dejan en el felpudo y tú luego sales y lo coges.
Claro, te lo dejan en el ascensor, tú subes y luego ya lo recoges tú. Claro.
Muy bien. Vale. Bueno, lo importante es que estés bien.
Sí, sí. Es de las cosas que se descubren aquí.
Sí, 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 claro. El bicho es lo que tiene.
Sí. Bueno, lo bueno es que la gente que vive sola, pues no tiene que... puede salir de la habitación.
Bueno, no otra,
otra de las ventajas de vivir solo. Que claro, si estás en cuarentena, puedes hacer uso de la casa entera. Si vives con gente, pues...
Te tienes que confinar en una habitación.
Hay gente que vive acompañada, que vive con más gente, ¿eh? No penséis que...
Bueno, hay mucha gente y mucha familia.
Que anda viviendo con mujeres, o con hombres, o con hijos. Es que hay gente para todo, ¿eh?
Y luego hay otra gente, Juanma, que a lo mejor han dado positivo y se han tenido que ir a un hotel para aislarse.
Claro.
Sí, claro.
La persona que ha dado positivo se ha quedado en casa y el otro se ha tenido que ir al hotel o la otra.
Pero bueno, perdona, en Mallorca actualmente, cuando tú vuelves, te hacen una prueba en el aeropuerto y si das positivo te mandan a un hotel, no te dejan ir a tu casa.
Claro. Bueno, que es así.
Bueno, Lamar,
pero
¿qué tal?
Estás bien, ¿no?
Sí, está bien.
Sí, sí, estoy bien y al escucharte a ti mejor.
Pero vamos a ver, ¿no ha nacido el bicho que pueda hacerle daño a Fouto todavía?
Ni a ti.
No, no, vamos.
Pues si acaso no lo pruebes.
Hemos doblado la curva a partir de que se ha metido con Fouto.
Sí, ahora doblamos la curva. Lama, bueno, hay que hablar de muchas cosas en el día de hoy. Antoñito, ¿cuándo juega? El Atleti juega el miércoles a las 7, ¿no?
Sí, el Atleti tiene el miércoles el partido aquel aplazado de la primera jornada frente al Levante y luego repite contra el Levante el sábado, pero en el Metropolitano.
No, pero todavía no puede cantar el alirón el miércoles. O sea, no,
bueno,
¿no?
Yo dije, recuerda, para los no iniciados, yo dije hace algunas lunas que era un valle el que me iba a invitar a apurar, a acotar y a mostrarme un poquito más contundente.
Ya por fin, ¿no? Ya lo ves, ¿no?
Bueno,
ves
ya por fin, no. Después del valle de este valle, de dos partidos, os voy a poder decir algo más en firme, ¿vale? Vale, algo más en firme, ¿vale?
No, te esperamos, entonces te llamamos la semana que viene.
Bueno, como quieras. Tú eres el... Me has llamado tú, yo he cogido el teléfono, pero vamos.
No, pero quiero decir que...
No, hombre, yo os dije hace ya dos semanas, digo, oye, os emplazo a ese valle, ¿no? De dos partidos contra el Levante. Me apetece mucho saber qué pasa después de eso.
Vale, pues a ver qué dices el domingo. Desde luego, claro. la victoria de ayer...
Muy buena, porque además, luego hablaremos, pero es un ejercicio de supervivencia frente a muchos, muchos obstáculos que tenía ayer el Atlético de Madrid.
Oye, se ha lesionado Carvajal en el día de hoy, Lama.
Sí.
Los datos son...
tremendos.
Son tremendos los datos de Carvajal. O sea, desde la temporada 2014-2015... Carvajal se ha perdido 74 partidos con el Madrid.
¿Qué dices?
74, ha tenido 18 lesiones. De esas 18, 14 musculares. La media que le sale a Carvajal, desde que llegó al primer equipo del Madrid, es perderse unos 10-11 partidos cada temporada. 10-11 cada temporada. Pero es que esta temporada lleva 16. Lleva 16 ya. Y estamos en febrero. En febrero. Es evidente que hay una parte de mala suerte, pero está pasando algo. O sea, ayer me decía ahora Palomar en la tele, mañana publicamos en Marca. El Madrid ha tenido 40 lesiones musculares y el Atleti 15.
Es que es un
40 número, contra 15.
Es muy desproporcionado. Si tú ves que todos los equipos andan por las 30 y tantas, 40, dices, bueno, pues el Madrid está en esa línea. Pero 40 contra 15 de líder es evidente. Yo creo que ya son números, no sé cómo funcionará la medicina. Yo creo que es evidente que hay algo pasa en el Madrid y no hay más que escuchar a Zidane para darse cuenta de que algo se está haciendo mal o algo está sucediendo.
Que llame Emilio Pérez de Rozas al profe Ortega y que le pregunte su opinión.
¿Por qué? ¿Dices eso?
Bueno, porque cuando yo hablaba de el espectáculo que era el profe Ortega en el Atlético de Madrid, Emilio siempre se despelotaba porque le dábamos bola. Para esto vale un preparado físico.
Pero escucha una cosa. Además,
para esto vale un tío que conozca perfectamente a los jugadores cuando deben jugar.
Sí, pero en cambio el año pasado el Atleti tuvo muchas lesiones.
Y cuando no deben jugar. Escúchame, una cosa son lesiones musculares y otra traumáticas.
El Atleti tuvo muchas lesiones.
Yo te digo a ti que hoy, por ejemplo, Carvajal no tenía que haber jugado.
Eso es lo que vamos.
Carvajal hoy tenía que haber habido alguien en ese club que hubiera dicho, mire usted, Carvajal no puede jugar. Carvajal viene de una lesión, por cierto, con dos recaídas a lo largo de la semana, donde ha vuelto a tener molestias. Alguien en el club, o Zidane, o el médico, o el preparador físico, o el recuperador, o el jugador, alguien tiene que decir, mire, esto está todavía tierno, aguántenme. Yo sé que esto está jodido, que necesitamos arrimar el hombro, pero más vale que me aguanten 4 o 5 días a que me vuelva a romper.
Pero Manolo, lo lógico ahí habrá sido, y lo que habrá pasado, lo normal en cualquier situación de lesionados, es al revés. Es decir, el médico, el recuperador, habrán dicho, adelante que puedes, porque si no, no tiene sentido.
Por eso te estoy diciendo es increíble que lo hayan puesto. Porque, mira, David, tú conoces a los futbolistas. Los futbolistas, si les preguntas, ¿están? ¿Qué te dicen?
Eso es verdad, Manolo. Eso es verdad, pero si... Si arrastraba molestias durante esta semana,
no le tenían
el futbolista
ni que haber
al final
convocado.
Puede decir lo que quiera.
Correcto.
Pero sí, pero hay unos servicios médicos que para eso
están
y además son mucha gente, no es solo un médico, será uno, dos o tres médicos, no sé cuántos fisios, no, ATS,
nutricionistas, fisios, recuperadores
de todo. Para acertar en esas decisiones.
Espera, Cañete habla.
No, digo que por eso, Manolo, cuando hablas del profe Ortega, que sin discutir su profesionalidad y sus hechos y su éxito, que ahí está, no solamente influye en los preparadores físicos. Claro que una parte es el preparador físico, que tiene que dar una carga de trabajo equilibrada a un futbolista para que no tenga algún equipo de fútbol, para que no tenga problemas. Es que luego detrás hay está el propio entrenador en el manejo de los esfuerzos del jugador, en las decisiones. Está el cuerpo médico, que lógicamente te suplementa en alimentación, los recuperadores, los fisioterapeutas, etcétera, etcétera. O sea, no es solamente una persona la que tiene éxito cuando un equipo no tiene lesiones. Son muchos. Por eso, en muchas ocasiones, a mí me sorprende que los equipos no inviertan en cuerpo médico, no inviertan en preparación física, no inviertan en este tipo de acciones. Porque pasa esto, que cuando necesitas a los jugadores porque tienes una eliminatoria, resulta que el Real Madrid va a competir contra el Atalanta en 10 días... Y vas a presentar un buen once, pero va a mirar al banquillo y no va a tener alternativas.
¿Sabes qué pasa?
Me toca a mí. Le toca a Emilio.
Bueno, si es por tocar, yo siempre voy el último, pero bueno, no pasa nada.
No, te cedo la palabra, Antonio.
No, es que para que no se nos vaya el hilo del profe Ortega, es que lo que decía Manolo y comenta Santi, es que el profe Ortega no solo se dedica a la preparación física, es que el profe Ortega está encima de muchos más índices del tratamiento personal de los jugadores, porque tiene a un nutricionista, tiene a los fisios que son
buenísimos. Pero en el Madrid lo tiene.
Pero él está encima de todo.
Claro, pero el Madrid tendrá. Con todos los respetos, tendrá eso multiplicado por tres.
Sí, el Madrid tiene un laboratorio.
Por eso, pero te voy a explicar un detalle muy importante que a lo mejor no conocéis. ¿Vosotros sabéis que el profe Ortega puede incidir en la decisión del Cholo sobre los jugadores?
Eso es fundamental.
Te voy a decir más.
Es algo normal,
me invento un nombre.
Es lo normal.
Bueno, pero si me voy a inventar un nombre, me lo invento, ¿eh? Bueno, no está, venga, Diego Costa. El profe le dice al Cholo, hoy que no juegue Diego Costa. Porque he visto sus números, sus índices, sus entradas.
Manolo, eso pasa en todos los equipos.
No,
Manolo, eso pasa en todos los equipos.
No, en todos los equipos, en todos los equipos, si el preparador físico.
Que es el que lleva todos los datos y tal, le dice al entrenador, este jugador no puede jugar, no lo ponen, ¿vale? Y yo hablé el otro día con el doctor Ramón Canal, el jefe de los servicios médicos de Barcelona, y me dijo que lo de Sergi Roberto, que es parecido a lo de Carvajal. O sea, Sergi Roberto se lesionó.
Y le dijo que lo pusiera.
No, 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 no cambies de tema, no, no cambies de tema. No, si pero hay otra cosa,
que pregunto.
Hay otra cosa que no estamos...
Contéstame a lo que te pregunto, le dijeron a Koeman, póngalo.
Hay otra cosa...
No, contéstame a lo que te pregunto. ¿Le dijeron a Koeman que pusiera a Sergio Roberto?
No, no le pregunté eso.
Ah, no le preguntaste eso. Pues ¿Koeman puso a Sergio Roberto?
No le
porque
no le
que había que ponerlo.
No, no,
porque
no,
si
no
el médico
eso.
Hubiera hablado, seguramente
no
lo
hubiera hablado. Pero lo que no estamos contemplando en esta tertulia sobre esta serie de lesiones es el año que estamos viviendo.
Sí, eso ¿vale? es verdad.
O sea, esta, pero, las estadísticas
Una cosa, Emilio, en el caso de Carvajal, el año que estamos viviendo es este, pero es que todos los anteriores es los datos que acabamos de dar. Es un jugador que se lesiona muchísimo, tiene un problema. Sí,
pero aparte, lo que dice Emilio sobre el año que estamos viviendo, una reflexión rápida, Emilio. Para muchos jugadores un calendario tan ajustado, lógicamente, incide negativamente. Para otros futbolistas, te voy a poner un ejemplo, Dembélé, por lo que yo os he escuchado a vosotros, un chico que
ha venido de cine.
No tenía una buena conducta, a lo mejor, demasiado profesional.
Está todo cerrado, casa, todo recogido.
Gente en casa, algunas noches que no dormía las horas que debía, y resulta que Dembélé no puede decir que la pandemia a lo mejor no le ha ayudado. Hablo imaginándome, ¿no?, la situación por lo que
no,
he escuchado.
Pero que el año es igual para todos.
¿Cómo está Luis Suárez?
Que se sale, mucho mejor que...
O la exuberancia de Marcos Llorente, seguramente estemos ante el tío más fuerte de la liga, Marcos Llorente. ¿Cómo lo está viniendo esto de entrenar, jugar y no parar?
El año es igual para todos, claro, pero para todos. Lo que también es verdad es que las circunstancias no son igual para todos. Y como las circunstancias no son igual para todos, a lo mejor, no lo sé.
¿Qué circunstancias, Miguel, no son igual para todos?
Pues hombre, que unos...
Emilio se refiere a la pandemia y a los efectos de la pandemia.
No, las circunstancias deportivas, la trayectoria, la marcha, la necesidad de ganar que no ganas y la necesidad de intentar...
Bueno, pero eso no lesiona a la gente.
Lesiona, por ejemplo, lo que yo quiero decir...
Por ejemplo, el doctor del Barça...
Un segundo. Decía que la necesidad te obliga a lo mejor a recurrir a futbolistas que no están al 100% de sus posibilidades.
Pues entonces eres negligente en el manejo de esa función
de los futbolistas que no están para jugar.
Yo no sé si la palabra es negligente o no es negligente, pero digo que las circunstancias a veces obligan a tomar decisiones que no son la mejor para futbolistas.
Dejadme saludar incluido
todos los que se infiltran para poder jugar.
Dejadme saludar a Miguel Ángel Díaz, Miguelito.
Bueno, ¿qué tal, Juanma? Buenas noches.
Muy buenas, Miguel. ¿Era el primer partido que jugaba Carvajal?
Sí, a ver, yo te cuento. Bueno, Carvajal en octubre sufrió una lesión en la rodilla por la que estuvo 8 partidos de baja. Y el 2 de enero, en el partido contra el Celta, él siente un pinchazo, estaba percibido. Entonces, bueno, sabe que se va a perder unos cuantos partidos y fuerza la amarilla. No saliendo por la línea de banda más próxima, sino por la zona de los banquillos. A partir de ahí se pierde primeramente 3 partidos. Bueno, la lesión es en la parte posterior del muslo derecho, en los isquios. Se pierde inicialmente 3 partidos, incluido el de Copa contra el Alcoyano. Luego se incorpora la dinámica de grupo, pero recae. Se pierde otro partido, el del Alavés. Y luego vuelve otra vez a incorporarse al trabajo con sus compañeros, recae. Y se había perdido hasta el de hoy otros 3 partidos. Es curioso porque también volvió a la convocatoria de Lucas Vázquez, que solo se había perdido 3 partidos por unas molestias en el psoas que sufrió en Vitoria contra el Alavés. O sea, igual hubiera sido más lógico, aunque no es lateral derecho nato, haber colocado de salida a Lucas Vázquez, que solo se había perdido 3 partidos, a Carvajal, que insisto, desde el 2 de enero no jugaba.
Ya.
Pero yo creo que el Madrid, si me permites, no es de ahora. O sea, el caso Bale es un caso de misterios insondables. Ese chico no se ha recuperado nunca. Tienes lo de Carvajal, etcétera, etcétera. El mismo caso Hazard. Yo creo que hay algo que falla más allá que de pandemias, de profes Ortegas y de profe Benítez. El Madrid tiene ahí algo en la recuperación de los jugadores, sobre todo, que no es una cosa que no es normal. Porque no es de ahora, no es una cosa que digas, es Carvajal. Bueno, en caso de mala suerte, el pobre muchacho, pero no, es que son muchos tipos que la recuperación integral del tipo, ¿dónde está?
Puede ser.
Es que lo dice Zidane,
¿eh? Yo no lo veo,
en el caso de Bale no, porque Bale sabía todo el mundo de su fragilidad cuando estaba en Tottenham. Pero claro, hay otros casos, este de Carvajal, el mismo que estás citando de Hazard,
no
que te invitan a pensar
yo no
que,
sé.
Que pero convendría Miguel, un tipo... hacer una auditoría ahí médica a ver qué está pasando.
Un jugador como Bale, que ¿cuántos años ha estado Bale en el Madrid?
6 o 7, ¿no?
6 o 7, qué frágil.
Y los que le quedan.
Todos los que tú quieras, es frágil, y los que te quedan, todo lo que tú quieras, pero no se ha resuelto el problema de ese muchacho.
No se ha resuelto.
La prueba del algodón es que Hazard no se lesionaba antes de venir al Madrid y ahora se lesiona. Cada 2 por 3,
por ejemplo.
Sobre todo recuperar.
A ver, Emilio, ¿qué se puede lesionar? Emilio, bueno, yo te ayudo, Emilio.
Emilio. No, quería decir que igual vosotros sabéis más, yo lo he oído por vez primera hoy en la retransmisión, donde hablando de estos temas de lesiones musculares, Jorge Valdano ha explicado en la televisión que el doctor Guillén...
¿No escuchas la COPE?
¿No pones el audio de COPE?
¿No pones COPE?
¿Perdona?
¿No pones audio COPE?
Hoy no lo ha puesto.
No pongo audio COPE, no.
Pues no nos gusta esto que está ocurriendo entonces.
Paquito se va a llevar.
Es que no sé cómo va el mando, además.
Es muy complicado.
Déjalo, si es por eso estás perdonado.
Yo tengo más edad que Manolo. Oye, no sé cómo va el mando. Siempre veo que sale, de verdad, te lo prometo, no sé cómo se pone el audio. O sea, mis hijos, por ejemplo, muchas veces cambian el audio al inglés de las películas para verlas en inglés, y entonces yo no las puedo ver, porque no sé cambiar el
audio. Te las traes en inglés, tío.
Oye, pues pon Tiempo de Juego.
Entonces, cuando...
Bueno, ¿qué dijo Valdano? Que nos viene bien, porque como no lo tenemos de comentarista, así nos lo cuentas tú.
No. Si no es por el comentario, es por la información. Dijo que el doctor Guillén, en este último año está analizando todo el tema este de las lesiones musculares, y que porque también está todo el mundo muy extrañado, y que incluso ha contado que la AFE ha aportado un montón de dinero a esa investigación, o sea que algo debe estar pasando.
Sí.
Vale, no sé si es cierto, supongo que sí, porque si no lo hubiera comentado.
Ahora comentamos lo que ha ocurrido en el campo, aparte de lo de Carvajal. Mensajes que dicen los oyentes de Tiempo de Juego, oyentes del Tertulión, Alberto Arauz.
Pues comentaba uno, Robben fue irse del Real Madrid y dejó de lesionarse, comentad eso. Hay mucho cabreo también entre los béticos por la actuación arbitral de hoy. Decía uno, me preocupa la nula personalidad del equipo arbitral. Una vez que les llaman del VAR, ya van obligados a pitar lo que les han dicho. Como dice Lama, la máquina es muy buena y hace buenos potajes, pero hay que saber usarla. Ayer un fuera de juego del Barça muy dudoso, hoy otro al Madrid más dudoso aún, un penalti al Betis vergonzoso. ¿Para esto trajeron el VAR? ¿Para hacer el error más grande y más grave? Otra vergüenza del VAR, el penalti al Betis. Es una vergüenza de tal nivel que dan ganas de no volver a ver un partido de la Liga Española.
Joder, ¿cómo está la cosa?
Soy sevillista y la mano que acaban de pitarle al Betis demuestra que este deporte está gobernado por gente sin sentido común. He hecho lo mismo que hago todos los partidos que pitan esas manos. Apagar el partido y dejar de verlo.
Esto no vas a empeorar, como sigas escuchando los mensajes, ¿eh?
Sí, pero están obviando que en el mismo partido ha habido otro error que ha beneficiado al Betis, ¿eh? Ha habido dos errores. ¿Sabes qué pasa? Que yo, como lo miro desde el lado neutral, me fijo en los errores y los aciertos, independientemente de la camiseta que lleve uno.
Tienes razón, pero un error no justifica al otro.
Eso es.
Yo estoy diciendo que están obviando, bueno, no estos aficionados, están obviando, por ejemplo, los entrenadores, que Pellegrini se ha quejado de este penalti, que estoy totalmente de acuerdo. Yo, si hubiera sido el VAR, no lo hubiera llamado, porque no es una cosa clara. Pero Gil Manzano se precipita al pitar la falta del Villarreal y no dejar la ley de la ventaja en una ocasión muy clara que iba a ser el gol del Villarreal.
Terminamos con los mensajes.
Y obvia la otra, Arauz, no está adelante. Siendo
hoy,
neutral.
Hoy el Valencia ha sido horroroso, no ha competido. Por favor, Gracia, vete ya y no hagas con tus planteamientos que bajemos a segunda división. Y dice un oyente, esperemos que comentéis algo sobre la hipocresía del señor Bordalás, que la semana pasada lloraba porque Lopetegui le faltó gravemente al respeto y hoy le ha dicho exactamente lo mismo a un jugador de la Real en pleno partido. Y luego sale en rueda de prensa y pide respeto, hipocresía pura y dura. Y escuchamos el mensaje de otro oyente.
Hola, buenas noches, Juanma y demás amigos del Tertulión. Hola. Respecto a lo que hablabas el otro día con Pablo Lasso de que el Real Madrid de básquet tiene muchos aficionados que no son del Real Madrid, son muchos más de los que te imaginas. En mi caso, yo soy del Atleti, muy, muy, muy antimadridista, y mi equipo FIBA es el Real Madrid.
Es que es así, ¿eh? Conozco, sí, sí. Conozco esto es de mucho. Por eso, conozco cuidado. Mucho. ¿El qué, Siro?
Que esto es de tratamiento.
Sí, yo no lo entiendo. No lo
pues
entiendo.
Yo conozco unos cuantos que son de la Leti. Y luego quiere
que se
Real
puede ser del Atleti y del Real Madrid baloncesto. No, lo que no es, lo sé. Que no es, no, no, sí se puede perfectamente, no hay ningún problema.
Lo que no se puede,
bueno, pero lo que no se puede es anti, como ha dicho, presumiendo no, de antimadridista y luego es el Real Madrid baloncesto. Eso no. Yo conozco a mucha gente que es del Madrid y quiere ganar al Atleti. Y conozco a gente del Atleti que le tiene cierto cariño al Real Madrid. Y conozco también otros que no se pueden ni ver. Lo que no entiendo es que uno no se pueda ni ver y que luego para el baloncesto sí. Eso sí que no lo entiendo.
Yo bueno. conozco, hay gente de fútbol que es muy del Barça y en básquet, por ejemplo, son de la Peña.
Claro, claro, claro. Que sí, el baloncesto es otra historia.
Hay gente pató.
Baloncesto es
lo dijo el torero.
Para ser antimadridista, como se confesaba este muchacho, y luego ser del Atlético, del Real Madrid de básquet.
Pero no cambian los políticos de un lado para otro y tal, y no sé qué. Y
no, los políticos no te metas, que son los únicos que tienen palabra aquí en España. ¿Eh?
Efectivamente. Ahí has estado bien.
Ya lo verás ahora.
12 y 38, una hora menos en Canarias. Tertulión, tiempo de juego.
Juanma Castaño.
Tiempo de juego.
COPE, estar informado. Juanma Castaño.
Tiempo de juego.
COPE. Estar informado.
Sigue el Tertulión, que como saben, es el tramo de opinión más importante y más influyente de la radio deportiva en España. Siro, tú esto lo tienes claro, ¿no? Que es el más importante y el más influyente.
Por favor, yo me lo grabo cuando no lo puedo oír.
Pues se comenta por allí, por Las Rozas, que es el más importante y el más influyente.
Hombre, ya te lo digo yo. Ahí hasta pancartas.
Sí. Hasta pancartas.
Incluso en Valdevedas se comenta.
Cosa, Albelda, Cañete, es difícil encontrarse una versión peor del Valencia. De lo que,
es tremendo, es tétrico.
Una cosa, este partido, un Madrid-Valencia, un Valencia-Real Madrid,
estético, bueno.
era uno de los grandes partidos de la temporada. Uno de los grandes, pero o sea, partido, cuando había un Valencia-Real Madrid, un Madrid-Valencia era.
Era esperado, era un partido. Claro, esperado. Era
de, ojo, que la semana que viene hay un Madrid-Valencia.
Incluso la primera vuelta lo tuvimos con victoria del Valencia. Pero es sorprendente porque no he entendido, sinceramente, qué es lo que ha podido pasar. Porque yo entiendo que un equipo puede algún día dormirse, puede ser que porque haya muchos partidos, mucha competición, por el horario, pueda entrar despistado. Pero cuando juegas contra Real Madrid, Barcelona, Atlético Madrid, Sevilla, no sé, no son partidos que tú no sales despistado nunca. No sales siempre muy concentrado sabiendo que te estás exponiendo ahí delante de los focos pues en tu carrera deportiva, ¿no? Porque todo el mundo te está mirando. Y yo no he podido evaluar hoy realmente al Valencia porque no ha puesto lo primero que hay que hacer pues para presentarse al examen, que es la actitud. Luego ya puedes decir, ha fallado aquí, aquí, aquí. O sea, me ha parecido asombroso hasta el punto que he llegado a pensar. Bueno, Manolo Lama en la retransmisión ha preguntado.
¿Tú has escuchado la retransmisión de COPE?
Sí, bueno, yo estaba en directo, claro.
Sí, sí, pero la has escuchado entonces.
Siempre, siempre. Además, yo siempre lo escucho COPE.
Vale.
Y por la mañana. Yo
he escuchado a Juanma, que me queda la duda.
Pero Manolo Lama, 14 de febrero, ha preguntado a Miguelito, en serio, no de broma, oye, Miguelito, ¿qué pasa? ¿Que hace mucho calor ahí abajo?
Sí, sí, sí.
O sea, fíjate, sí, ¿cómo nos estaría llamando la atención, sorprendente?
El ritmo del partido, Porque luego se ha contagiado el Madrid en la segunda parte. Bueno, también el Madrid dice, yo el partido lo tengo ganado.
Mi pregunta es,
Madrid no se ha contagiado, el Madrid ha hecho su partido.
Claro,
detrás, no. 2-0 y en la segunda parte totalmente. Se ha dosificado.
Bastante tiene el Madrid.
Me ha llamado tanto la atención que mi pregunta es, ¿detrás de esta actitud pasa algo más? ¿O es una cosa que ha pasado y punto?
Albelda, ¿tú qué dices, Albelda?
Yo opino que el resumen es muy sencillo. O sea, el Madrid ha sido tremendamente superior, el Valencia no se ha encontrado y hay una cosa que sí que es grave, sobre todo en un partido de estas características, que hasta los propios jugadores del Valencia, hace poquito he escuchado a Gallá, hablando de que no entienden qué ha pasado la primera parte, que la han regalado y cuando oyes eso, y como ha dicho Santi, contra un Real Madrid, es incomprensible.
Yo le mandé un WhatsApp a Huguito y porque me parecía que era esperpéntico el partido de Valencia y Huguito me ha contestado, Emilio, igual de triste que su entrenador.
El entrenador, creo que hay un dato de Pedro Martín que no sé si está, ¿eh? ¿Está Pedro? No.
Aquí estoy, sí.
Hola, Pedro.
Buenas noches a todos.
Vale. Has comentado que es el entrenador del Valencia,
sí.
que mantiene...
Que más ha aguantado con los resultados que tiene.
Eso es. ¿Qué resultados son?
Pues son 5 victorias, 9 empates, 9 derrotas.
Es que es la leche, ¿eh?
Bueno, claro, eran peor los de Koeman, pero Koeman aguantó 22, sí, 93.
Pero, Juanma, sabemos esta historia. Si antes de empezar ya hubo lío que se quería marchar, sí, Javi.
Sí, claro. Sí, pero os voy a decir una cosa, ¿eh?
Yo también.
Peter Lim puede tener mucha culpa o es un desastre. Javi Gracia puede acertar, se puede equivocar. Pero hoy no busquéis más culpables, claro, que a los que han salido al campo, ¿eh? O sea, lo que ha hecho Guedes hoy en el campo es para que no vuelva a jugar en el Valencia. Quiero que veáis el segundo gol del Madrid, lo que hace Guedes.
Mirar.
O sea, Guedes, no, Lucas Vázquez va dentro del área.
La ha seguido con la mirada.
Guedes, no, es que ni le persigue. No, llega la pelota a línea de fondo, Modric juega hacia atrás, Lucas Vázquez dentro del área controla balón, pisa balón, levanta cabeza, juega atrás para Kroos y Guedes sigue fuera del área. O sea, hoy no busquéis ni a Peter Lin, ni a Murti, ni a Javi Gracia. Hoy señalar a los 11 que han jugado, que han sido, vamos, yo si fuera seguidor del Valencia...
Maniobrar, mirar, disparar, ha sido un...
Yo si fuera seguidor del Valencia, me cabrearía y mucho.
Me preocuparía, ¿eh? Porque yo no veo al Valencia en los últimos 8-7 partidos.
Hay preocupación, no es que te preocuparías, es que hay preocupación.
Tú lo comparas con Osasuna, mira, que está en la misma
ahora mismo
de
aquí,
tabla,
aquí en Valencia se es consciente que a lo mejor no has entrado en puestos de descenso porque hay equipos peores. Pero si tú miras la puntuación...
Estás en riesgo.
Pero, queridos, yo lo que digo es que me parece muy bien el enfado del valencianista, que desde luego tiene que estar subido por las paredes, pero este equipo empató en el Camp Nou hace un mes, ¿eh?
Sí, pero da igual, Tomás.
Que no he acabado. A lo mejor resulta que ha sido el Madrid, se ha apoderado de la pelota, le ha empezado
también,
pum,
eso también.
Y lo ha vuelto loco, porque claro, esto parece como que el Valencia ha jugado contra sombras.
Tomás, al final no podemos acoger a eso cuando llevamos tantas jornadas y el Valencia está donde está toda la temporada.
Hombre, oye, David y Cañete, es que ahí, y podría pasar.
Pero el rival juega, ¿eh?
Podría pasar que los jugadores del Valencia, viendo que el entrenador es interino porque no saben si va a seguir y probablemente no siga, viendo que la cabeza propiedad no exige porque está no sé cuántos miles de kilómetros, parece como que hagan lo que hagan, no va a pasar nada. No puede ser que se deje a algún jugador llevarse un poco por eso.
En el medio largo plazo, lógicamente influye mucho en el rendimiento, y donde uno tiene que rendir en un 8.5, rinde en un 6. Y eso está todo hablado ya aquí en estas tertulias sobre la gestión, etcétera, etcétera. Cuando te digo, Tomás, que en el debate no es contra quién se ha enfrentado y los méritos del Madrid, que eso por supuesto han estado y tal, es que llama tanto la atención que uno piensa qué hay detrás de todo eso. De verdad, te deja la duda el partido
de que no puedes llegar a evaluar ni siquiera
lo que hacen los jugadores en el campo porque te trasladan una sensación de no tener gana. Yo le decía, ¿esto qué parece? ¿Un partido de entrenamiento? No, esto parece que han tenido una hora de preparación física por la mañana, ¿no?, en el entrenamiento, y para acabar te dejan
te
15
digo,
minutos para que juegues un partidito y suelte las piernas. Con esa pesadez ha jugado al fútbol
Ciro,
de Valencia.
Ciro, sí. Dime algo del Madrid. ¿Qué te ha parecido el Madrid? Y si estás esperanzado.
No, lleva dos partidos, fíjate, yo lo que, y es verdad lo que decís de Valencia, que no se ha presentado, ¿no? Pero sí, yo me quedo con la parte del Madrid de que por lo menos empieza a tener consistencia en defensa.
¿Huele
a 14? No le generan ocasiones. No, pero sí que puedes empezar a creer de que a lo mejor puede, si el Atlético falla, que yo creo que no va a fallar, pero que si el Atlético fallara, pues que el Madrid, pues si es consistente en defensa, si no le hacen ocasiones, si no le hacen goles, y lleva ya pues un par de partidos que está aconteciendo eso con el Getafe y con el Valencia.
Pero si no alguien será puede consistente decir... en defensa cuando le ataque el rival, ¿no? Porque lleva dos partidos en lo que no le ataca.
Luego,
no,
ya,
si
bien,
lo,
pero es que si antes,
date
escúchame...
Date cuenta que el Madrid está maniobrando con 12, 13, 14 jugadores como mucho, ¿eh?
Bueno,
y va a haber un
momento
en que va a tener que elegir bien. O Champions o le aprieto al Atleti. Es que yo veo que no le da.
Jugando con los buenos, el Madrid le han hecho ocasiones todos. Que venía a Valdebebas le hacía ocasiones y le hacía
goles. El
Madrid
va a ser competitivo, juegue lo que juegue, porque eso es un gen que lleva dentro y no lo va a perder. Hoy Modric
no, pero
y
es que hasta ahora, según qué partidos, no era competitivo tampoco.
Hoy Modric y Kroos han hecho un partidazo, porque además es que se ha jugado lo que ellos han querido, que para
porque
ellos
llevan muy buena temporada, Manolo. Son los dos mejores.
Sí, por eso te digo, pero hoy han hecho un partido especial. Yo le preguntaba a Pedro Martín cuántos tiros ha hecho Modric desde fuera de la central, desde fuera del área, y creo que me ha dicho Pedro, cuando se lo pregunté, creo que llevaba 5, que es algo, vamos, tremendo. Ellos, jugando a lo que ellos quieren, el Madrid es un gran equipo. Pero la gran pregunta que yo me hago es si el Madrid va a poder jugar a lo que Kroos y Modric quieren y si los rivales se lo van a poder permitir. Porque claro, cuando los rivales le metan más intensidad al partido con la carga de minutos que llevan Kroos y Modric, yo no sé si el Madrid, con los pocos efectivos que tiene, va a ser capaz de aguantar lo que se le viene a partir de la semana que viene, Champions League, pero Champions League ya con los partidos donde se va a jugar todo.
Es normal que estemos hablando de esto, de los últimos partidos del Madrid, porque naturalmente es lo que hay, donde es lo que hay donde cogerse, pero también tenemos que reflexionar que el Valencia y el Bet y el Getafe, por ejemplo, los dos últimos citados,
están en un momento muy malo.
Es que no son ni la sombra de lo que han sido, ni la sombra de lo que han sido.
No, no, tal cual.
Pero Getafe, que algún mérito tendrá el Madrid a lo mejor.
Sí, para sí, no, sí, para sí, que sí, no, 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 que no discuto.
Sí, no, que eso es evidente, que para ganar, claro. Y además no es responsabilidad, pero... Mientras
que han venido
Getafe,
equipos en
el día,
último puesto de la clasificación y han ganado al Madrid, eso es a lo que me refiero.
Que el otro día le han atacado, haciendo claro, un mal partido, sin demasiados fundamentos, sin llegar a portería, sin tirarle prácticamente ningún disparo a Courtois, el Getafe trabajó, peleó, disputó. Con timidez, hoy porque venía del rollo de Sevilla, como dijo Bordalás, de acuerdo. Hoy, de verdad, mirar detalles del partido del Valencia... Sí. Porque es muy preocupante ese tipo de actitud.
Santi estaba conmigo en la transmisión y yo es que lo dije en el minuto 5. Paco, cuando yo lo digo, se suele asustar, pero yo es que el fútbol en el campo se ve de una manera y la tele de otra.
Sí, sí.
La actitud del Valencia cuando salta al terreno de juego era...
pasivo.
Es decir, estos tíos han tomado, no sé si lo dijo Paco, una tortilla de
tranquilidad.
Porque era increíble. O sea, es que no disputaban ni el balón, ni iban a las pelotas divididas, pues tiene mordían.
Delito.
Y esto no le quiero quitar mérito al Madrid, repito, el Madrid ha ganado claramente,
ha hecho su partido,
cómodamente, yo creo que incluso por poco, debería haber ganado por alguno más, pero lo que digo es que tampoco hoy es un partido para valorar, sí, lo que el Madrid se va a encontrar a partir
de
ahora.
Bueno, una de las noticias del día es que Piqué se ha entrenado con el grupo a 48 horas del partido contra el Paris Saint-Germain. Estamos hablando de las recaídas y todo eso. Claro,
Piqué mañana se pone a prueba. Y,
lo va a probar, claro.
Y se va a probar e incluso están estudiando la posibilidad de pinchar a Araujo. Pero, perdona Miguel, yo creo que cosas como las de Carvajal y las de Sergi Roberto les va a meter un miedo tremendo. Más en el caso de Araujo que en el caso de Piqué.
Pero Araujo es tobillo, ¿no? No es
Araujo es esguince.
Es un esguince.
Es trauma, sí.
Mañana
a mí
lo
van a... Todo esto me parece una temeridad. Yo entiendo que...
Espera,
que
está Oli. Ponce
sanos.
Oli.
¿Qué tal?
¿Qué tal? Muy buenas. Claro, es que cuando hemos sabido que entrena con el grupo, ya sé que esta semana ha estado haciendo cosas ya y todo esto, pero es que empezar con el Paris Saint-Germain, Champions, octavos, suena
es
muy
un
fuerte.
Riesgo, ¿eh?
Sí,
es un
sí.
riesgo.
Estamos hablando de Araujo, que sale en Digi Mario y en Ibai, ¿eh? Cuidado, ¿eh?
Lo que tiene es esguince de tobillo, como decís, lo de Araujo, pero es que lo otro era más grave, ¿no? Y además no lleva ni 3 meses de la lesión en el Metropolitano. Es decir, él padeció, Piqué me refiero, esguince del grado 3 en el ligamento lateral interno y lesión parcial del cruzado anterior. No quiso intervenirse y dice que va muy bien. Hoy se ha probado ya también con el grupo, lo va a hacer también mañana, como decía Emilio. Y desde fuentes próximas al jugador, gente que le conoce muy bien, me decían este mediodía, exactamente, tiene muchas ganas, pero no creo que llegue. Bueno. 2 entrenamientos con el grupo no son suficientes y no creo que Ronald quiera jugársela. Saben que tiene muchas ganas, pero me parece que la prudencia es que no se arriesgue. Y así están las cosas.
Yo entendería que estuviera probando para, pongamos por caso, el partido de vuelta. Vale. Para la vuelta de la Copa con el
Yo
Chirico.
Solo diré que la alternativa da miedo, ¿eh?
Bueno, sí,
sin competir ni un minuto.
Bueno, aquí sí que vale la teoría de la necesidad, que creo que estaba diciendo Emilio, creo que era, ¿no?
No, lo he dicho yo antes, pero eso, quiero decir, aprovecho para decir que la teoría de la necesidad al final es contraproducente, porque pierdes más de lo que ganas.
Bueno, ¿sí? Depende si la gestionas bien, ¿eh? Yo no también
una,
creo...
No es una final, ¿eh?
No, pero yo creo que cuando intentan forzar a un jugador para que gane plazo en una lesión, es porque saben que no va a estar al 100%, pero que va a poder estar. Y de hecho, pues la del tobillo de Araujo se podría forzar, pero lo otro, lo otro sí que es más complicado si aún no está 100%.
No, de Piqué a mí me parece...
Es que en el caso de Piqué se cumple la frase esa sobre Messi, de quién es el mejor del mundo, Messi, y el segundo, Messi lesionado, por lo mismo. O ya, sea, sin Piqué lesionado. Pisqué, lesionado es mejor que los cinco centrales.
Una cosa es entrenar
centrales.
Con el grupo y otra
Pero competir. El problema es que te lo cargues del todo, ese es el problema.
Bueno, pero si lo cargas...
Solamente... Que os he dicho, el mensaje que os he dicho es el último que he recibido, ya te digo, este mediodía, pero es que el penúltimo, que este hace bien poco también, me decía, ojalá llegue a jugar a finales de febrero.
Bueno, pues eso es lo razonable. Eso es lo que yo entiendo
es
que
razonable, hombre.
Que se pero esté vamos probando a ver, ahora.
El de Cañizares que son aquí futbolistas, o sea, un tío que no juega un solo minuto. Tú no le puedes poner mañana por una cuestión...
Un entreno o dos es poco, ¿no? Es nada.
Nada, por eso te digo, pero sobre todo por una cosa. Piqué es buenísimo, tiene una colocación especial, sabe estos partidos, pero en el momento que le echen una pelota a la espalda y tenga que correr, ahí todo lo demás se te olvida.
Y tienes o sea, que darte la vuelta con
claro,
los ligamentos
que
tocados.
Girar, darte la vuelta. Además, los jugadores grandes tardan mucho más en coger la forma que los jugadores pequeños. No es lo mismo que coja la forma Lucas Vázquez que la coja Piqué. Es que no tiene nada que ver una cosa con la otra.
Es una lesión que afecta mucho a la coordinación, claro. que es un ligamento en la rodilla, porque los giros, ese ligamento trabaja y hasta que no te encuentras con absoluta confianza en él, pues no giras a la velocidad que toca.
Lo que ha dicho Manuel Riveros,
escúchame lo que te digo, creo que no va ni convocado.
Claro, con un solo entrenamiento o con una semana sola de entrenamiento. Creo que no es bueno para el Barça que juegue un jugador en esas condiciones.
El riesgo para él es tremendo.
¿Cómo ha cambiado el color de la eliminatoria desde que se sorteó, ¿eh? O sea, esto es como la bolsa, las acciones.
Bueno, claro, está el mejor del mundo, está extraordinario, y el segundo mejor del mundo no juega. O sea, porque Neymar es el mejor futbolista de calle, pero de una gran diferencia del Paris Saint-Germain, y es el Neymar, es el Messi del Paris Saint-Germain, porque Mbappé es solo Cristiano Ronaldo.
Que tiene a Di María.
Es solo Cristiano Ronaldo como si fuera un despojo.
Y a tú, que Juanma Castaño, que llevas muchos años en esto, compatibilizando radio y televisión, que llevas mucho tiempo en esto, sabes que lo que estoy diciendo es que Neymar hace más que un futbolista. O sea, lleva el equipo, se carga el equipo al hombro. Ese es Neymar, no es Mbappé eso.
Y que se carga el equipo al hombro.
Y falta también Di María, que es un jugador
Di María fundamental,
vertical,
pero, oye,
que para esta defensa del Barça, que le cuesta mucho replegar y que le cuesta mucho ocupar espacios, es una baja también muy importante.
Y quizás Berratti.
Ojo, Berratti.
Se ha igualado.
¿Quién pasa? Digo que yo invito incluso a que quien se quiera entretener ponga la defensa del Barça y la defensa del PSG. No sé qué defensa de las dos es peor.
Sí.
Quiero que veáis, por favor, no hay que irse muy lejos.
La que lió Marquinhos el sábado.
2-1,
ayer.
2-1. Quiero que veáis el gol que le meten al PSG. Pero es que quiero que volváis a la semana pasada los dos goles que le meten al PSG. Es que para que veáis, o sea, repito, no sé qué defensa es peor.
Con lo cual, ¿quién crees que pasa a la eliminatoria, Lama?
A doble partido creo que ahora mismo el favorito es el PSG, porque se juega a dos partidos, si fuera uno el Barça. Pero es que de aquí a un mes, vete a saber cómo está Neymar, vete a saber cómo está Di María, vete a saber muchas cosas, porque el Barça, los buenos, no, yo creo que no los va a recuperar.
A Messi lo veo muy afectado desde que se publicó el tema del contrato, ¿eh? O sea, no levanta cabeza.
Se ha distraído.
Hay que estar preocupado, sí.
Messi, que no ha dejado nunca de estar conectado, está más conectado que nunca ahora, precisamente. Yo le vuelvo a ver ligerito, enchufado, bien acompañado. A mí me parece que la aparición de Pedri le ha hecho mucho bien, que Griezmann está entrando, en fin, yo veo...
Pero alguien le da favor...
Ha limpiado la cabeza y se ha puesto a jugar a fútbol, que es lo que sabe hacer él. Sí, se ha limpiado la cabeza de rollos tártagos y ha dicho, venga, dame la pelota. Y ya está, y cuando le da la pelota y él está contento, en el sentido, contexto futbolísticamente hablando, entusiasmado, ilusionado cuando tiene la pelota, pues es el mejor.
La cabeza hay que limpiarla.
De vez en cuando. No solo ducharse.
Sí.
El Messi está mejor que nunca, esto es verdad. Pero a la que ha salido un equipo como el Sevilla, estos sufren, pero de una manera clamorosa. Bueno, siendo optimistas, que digas, oiga, estos tienen dos o tres bajas monstruosas el Paris Saint-Germain, ¿qué le quieres dar? 50-50. Pero es que el Barça tiene que ganar este año un equipo un poco bien.
Yo, Tomás, sin restarle ningún mérito al Sevilla, que los tiene todos.
Era 2-1.
Me parece que el partido, el resultado fue
palmando. 2-1, palmando. Y en la vuelta 1-1 te has quedado fuera.
Bueno, palmando o no, depende. El fútbol son circunstancias y momentos.
Y tampoco son circunstancias.
Detalles que te cambian el partido, y hubo unos cuantos que pudieron cambiar para el Barcelona. Sí. Es verdad, en todo caso, es verdad que todos los partidos grandes de esta temporada el Barça los ha palmado. Bueno, claro, vamos a ver si se confirma.
Palma porque atrás sufre una verbena.
Vamos,
claro. Claro, porque mira, más allá de que efectivamente son momentos, si en uno de esos momentos marca el Barça un gol, se pone por delante y traslada nerviosismo, muchas cosas que pueden pasar, hay una cosa que es evidente, y es que el Barça, la alta competición, sí, da de alguna forma el nivel de centro del campo hacia adelante, pero no da el nivel
Santi, tal es así que ayer con el Alavés en el minuto 7 era 0-1 para el Paris Saint-Germain.
No, pero o sea, el minuto 7, más,
el Alavés tuvo una que ya era 0-1 en el Camp Nou.
No, pero te contaré más. Con 2-0, Lucas Pérez se pone delante de Ter Stegen, la tira arriba. Rioja en un fallo del Barça.
Sí, pero el que empezó a los minutos 7.
No, pero que es que aún ganando
Manolo, por eso lo digo.
No, pero que aún ganando el Barça 2-0,
claro,
sigue regalando.
A ver, sí, Tertulión.
No ni ganando 2-0.
¿Quién, pero luego de Messi la mete por la
cuadra? Tertulión, ¿quién pasa? ¿El Barça o el Paris Saint-Germain? Palomar.
Yo, mira, no juega Neymar y sí juega Messi. Yo le doy chance al Barça.
Santi Cañizares.
¿Qué pasa o qué no pasa?
¿Qué pasa?
Ah, yo lo veo al 50%, por lo tanto al Barça.
Muy bien. ¿Albelda?
60-40 para el Barça.
Guas.
Yo estoy con el Cañete. 50-50 y el Barça.
¿Emilio?
Con David.
60-40
para el Barça, vale, perdóname. Vale. 60 para el Barça, 40.
Pues ¿Rico? Yo voy a decir lo más sincero. Quiero que pase el Barça.
Bien.
O sea, que el único que ha dicho el PSG soy yo, ¿no?
O sea, que yo no debo tener ni puta idea, ¿no? Porque claro, yo le doy con Neymar y sin Neymar. Le doy un 70-30, pero es que habéis visto la defensa que tiene el Barça.
Bien, Ciro.
Ese es el problema.
Yo los únicos.
O sea, pero Ciro, perdona que te interrumpa.
Hola.
Ciro, perdona que te interrumpa.
Pensaba que había perdido el retorno. Yo digo que pasa el
Atlético Madrid.
Yo digo que pasa el Barça.
No, tú esperarás a un Valle, a ver.
Pero perdona un momento. ¿Para ti quién es el favorito en la eliminatoria, Antoñito?
Yo digo que va a pasar el Barça, que es algo más que decir que es favorito el Barça, porque tengo mucha fe.
¿Pero tú juegas a hacer pronósticos?
Yo cuando es a corto recorrido, sí.
Si me llaman,
cuando es a corto recorrido, sí.
Claro, cuando son eliminatorias a dos partidos, sí se puede hacer, porque se baraja
a
corto el espacio que hay para marcar una etiqueta.
O sea, que Ciro y yo los únicos que vimos en el
Claro.
Sí.
Claro. Ciro, tú y yo
y lo que te iba a decir es que la va a ganar Messi.
No tengo ni puta idea.
La va a ganar Messi esa eliminatoria.
Vale.
A ver, Ciro, que digas que va a pasar el PSG, ¿eh? No significa que sepas ni más. Manolo, perdona. Que tú y Ciro digáis que pasa el PSG, ¿eh? No significa que sepáis más que nosotros o que seáis más tontos que nosotros. Es una opinión personal lo que ha pedido Juanma Castaño, ¿eh?
No, al revés.
Es que no sé a qué viene. Eso es como cuando decís, ahora en serio. No, en serio llevamos desde
No, pero si nosotros somos los tontos.
Claro, si yo lo que pienso es que Ciro y yo somos los más tontos. Porque esta misma encuesta la hizo
hace
15 días... Y salía 10-0 que ganaba el PSG.
Sí.
Y el día del sorteo hace 2 meses. Claro. Hace 2 meses.
Pero imagínate que llegan a decir que se le ha lesionado Messi. Claro. Y se ha lesionado.
Pero Lama, es que tú lo que no toleras es Messi, que la gente pueda cambiar de opinión en función de las circunstancias.
Lo que tolera yo, cada uno dice lo que le da la gana y luego yo.
No, pero tú siempre estás amenazando con. No, pero no, porque tú dijiste, escúchame, porque yo fui el primero,
repito,
que lo dije. Porque yo
cada uno dice lo que le da la gana.
Te gusta mucho ir al copión.
Sobre lo que dice cada uno.
Y eres carne de copión.
No. Cada uno dice lo que le da la gana. Y
no hagas caso, Manolo.
Incluido sobre lo que dice cada uno, yo digo lo que me da la gana.
Vale.
Pues si te queda alguna duda. Como el día de hoy.
Siempre hemos pensado que tu opinión estaba...
Fíjate, yo pensaba que te cortabas un poco.
No, digo, por si hoy me vas a preguntar por los inquisidores, porque el otro día te quedó duda, te lo volví a decir.
¿A qué viene eso de los inquisidores?
Joder, porque es que estoy esperando que hablemos ya de lo del VAR. Porque es que estoy leyendo al
pobre... Antes de hablar del VAR... Antes de hablar del VAR, Manolo, ¿tienes información de la reunión esa de Ramos?
Sí, sí tengo. Sí, tengo. Vale. Como no me
exclusiva.
Preguntan... A ver. No, vale. yo no ando con gilipollas.
Dila, Manolo, hermano.
Sí, simplemente han estado jugando Galeano, José Ángel Sánchez y Fernández Blas, ¿se llama? ¿Sí? ¿Fernández Blas se llama?
Sí, Eduardo Fernández.
Han estado hablando del proceso de la operación de Sergio Ramos. Les ha estado contando cómo lo han operado, cómo tiene el cartílago, cómo tenía el menisco, le han estado preguntando, les ha estado contando que incluso se infiltró el día del partido del Atleti, se han estado interesando por él, y han estado hablando solo de eso, del tema de la operación.
De la renovación, nada, ¿no?
Nada, de la renovación, nada. Ya dijiste tú que ya había comunicado que no seguía. No sé ni cómo le han dirigido la palabra, sabiendo que no seguía.
Bueno, ¿cómo no le han echado?
Caballero,
eso te pasa por preguntar. Es que, de verdad, ¿eh?
Bueno, pregunta.
Oye, ¿para cuánto? ¿Para cuánto tiene?
Es que no puedo decir nada.
No, a mí me encanta.
¿Para cuánto tiene Ramos, Manolo, de lesión? ¿Para cuándo se puede recuperar?
Tenía entre 6 y 7 semanas, yo calculo.
Quítale una, claro.
A los 5 semanas, 6 estará.
Mensajes, ¿qué dicen los oyentes de El Tertulión, Alberto Arauz?
Os juro que lo del Valencia de hoy ha sido hasta sospechoso, no lo entiendo. Puedes jugar fatal, sí, pero es que no han corrido, qué vergüenza. No se entiende, se enfrenta el Valencia al Madrid y no compite. Se enfrenta al Getafe y no compite. Se enfrenta al Atlético y tampoco compite. ¿Está peligrosamente la liga preparada para el Madrid? El Atlético se personó en Valdebebas, se pregunta otro, pues tuvo exactamente la misma actitud que el Valencia ayer. Y no vi yo que lo criticarais como hoy al Valencia. La cosa es menospreciar al Madrid. El Madrid-Valencia era tan malo y tenía tan poco ritmo que me he puesto el 6 Naciones y en 40 minutos he vivido más emoción que en 5 partidos como ese. El señor Zidane y el señor Florentino Pérez supongo que ya se habrán dado cuenta del error de dejar marchar al gran jugador que es don Marcos Llorente, a la Madrid. Y dice otro oyente, ya podía el profe Ortega haber avisado al Cholo en la final de Champions cuando Diego Costa se lesionó a los 5 minutos. Y
esa, historia, por cierto, la contamos.
Esa historia la contamos, y no tiene
el Cholo le dijo a Diego Costa, si llegamos a la final, digan lo que digan, te voy a poner titular.
Bueno, y él se probó el día antes y estaba bien.
Sí, sí, pero
ya se había lesionado en Barcelona, ¿eh?
Un error tremendo que no lo tenía que haber puesto.
Y hay otro oyente que habla del asunto de las lesiones.
¿Sabéis cuál es la principal diferencia? La humildad. Porque hay un montón de vídeos en los que salen los jugadores haciendo los ejercicios como el culo y está el preparador físico y no les dice nada. Y la única diferencia es que posiblemente en el Atleti sí que les pongan más las pilas y no es lo mismo hacer un ejercicio con buena técnica que tú puedes coger el ejercicio más maravilloso del mundo y como le hagas mal, al final te lleva a un mal patrón y generas lesiones. Y en el Madrid seguramente no les puedan decir ni mu, entonces dicen, bueno, pues está bien hecho, chavales, y así les va.
Ahí cada uno tiene su teoría.
Sí.
Sigue el Tertulión, enseguida hablamos de lo que quiere el ama, del VAR.
No, yo no, por favor, lo que quiere el Lord del Betis, que me están aseteando, me está escribiendo todo el rato Escalera o Caña, no hables del Betis, que ahora van a hablar.
Ahora vamos a hablar, y de lo de Bordalás. ¿Tú has visto el penalti que le han pitado al Sporting, que luego el VAR?
Yo lo he visto,
Bueno.
Babín. O
sea, ¿qué tiene que hacer Babín para ir a tapar un balón? Y llevaba los brazos.
Solamente tiene que hacer una cosa, sacar un serrucho,
cortarse los brazos.
O sea, pero no, a la altura de los hombros.
Sí, sí, claro. Ahora seguimos.
Juanma Castaño.
Tiempo de juego.
COPE. Estar informado. Juanma Castaño.
Tiempo de juego.
COPE. Estar informado.
1:12 sobre el penalti que le han pitado al Betis. Yo es que Fouto, no hay penalti.
No.
Vale. Pues
ya está. Se acabó el debate, ¿no?
Se acabó el debate.
Ya está. Pues venga, la siguiente, ¿cuál es?
No, pero quiero preguntar.
Pues mira que el árbitro está explicándoselo.
No, pero es que lo que te quiero preguntar, Fouto, le explicaba Gil Manzano y por eso quiero que tú nos ayudes. Cuando le preguntaba a Emerson, ¿pero por qué pitas penalti? Entonces Gil Manzano le dice, te da en el pecho y luego te da en el brazo.
Se lo explica cuando se están yendo al túnel de vestuario.
Sí, y dice, como tienes el brazo levantado.
No, le hace la posición,
sí,
del brazo.
Hace el gesto, como una especie se le ve los labios.
Eso es.
Sí, se le ve los labios. Dice, te da en el pecho y luego te da en el brazo. Y por tanto, al tener el brazo levantado es penalti. Le dice, si te hubiera dado en el pecho y hubieras tenido el brazo bajado y te hubiera dado en el brazo, no hubiera sido penalti. Entonces, es por una cuestión que yo te prometo que no lo sé. ¿Es correcta esa explicación de Gil Manzano?
Si la ha dado en la mano, sí.
¿Tú crees que la da en la mano?
No, no, yo pregunto que si le hubiera dado en el pecho y luego en la mano hubiera sido penalti. Es que lo que le explicaba Gil Manzano
a él. Si te da en el pecho y te da en la mano, depende de cómo tenga la mano. Si la mano claro, no tiene si una posición natural, te da al cuerpo, ¿no?
Bueno, sabemos todos cómo tenía la mano, pues se veía el hombre, ¿no? Y lo que pregunto es, ¿la aplicación de Gil Manzano que si era correcta? Lo único que
sí, podría ser correcta. Lo que pasa es que efectivamente, como dice Fouto, yo es que creo, la duda que tengo es que creo que no le dan la mano en ningún momento.
Claro.
Es que
no, no, le dan una jugada. Bueno, pues ante una jugada, le dan el codo.
Ante una jugada que crea dudas, se tiene que sostener la decisión del árbitro, o sea, que es no pitar penalti.
¿Entonces por qué cambia?
¿Cómo claro. que? Perdona, ¿el árbitro no pitó penalti?
No, claro, Gil Manzano no ha visto nada, no lo ha pitado. No.
Pitó.
No, no, el árbitro no pitó penalti.
No sé si me he explicado, vamos a ver. Ante la duda
de
una imagen...
No sé si lo has explicado, Isaac, sí.
Eso es, ante la duda de una imagen, el VAR no debe intervenir. Si hay cualquier duda, o no se interviene.
¿Y has visto la jugada de Babín en Gijón?
Y he visto la jugada de Babín y no entiendo, Juanma, sí, pues se ha equivocado el árbitro y el VAR perfectamente
pero
le
¿cómo
ha corregido?
El árbitro? Yo lo que pregunto es, si el árbitro está a 5 metros de la acción, ¿cómo se puede equivocar en esa
pues
acción?
Porque el árbitro...
Si Babín va corriendo con los brazos atrás, es que es imposible no verlo.
Pues porque tú no has sido árbitro.
Ah, vale. Es vale. Por eso, por lo que ha metido la gamba el árbitro. Porque yo no fui árbitro, por eso metió la gamba.
Es muy posible. Es que hay cosas que
es
se
que
pitan...
No lo habrá, es que no, te, no hay
es que hay cosas,
no
hay, es que cosas que se pitan no que no
visto.
Pasan. Y que te puedes equivocar.
¿Has visto el de Di Mata en Palma? Que lo empujan por detrás. Es incomprensible. Que no vea
yo,
eso.
Mira, más allá de las decisiones puntuales del juego, yo estoy de acuerdo en una frase que he oído a Pellegrini en la rueda de prensa, que para mí siguiendo, fundamental. Yo cuando llegó el VAR, yo escuché que el VAR venía para corregir errores garrafales. Errores.
Y lo ha hecho.
Se decía cosas clarísimas.
En el Molinón lo ha hecho.
La mano de Mara. Es que por eso te digo, eso es un error garrafal. Pero yo lo que tenía claro es que el VAR no venía para rearbitrar los partidos.
No, para entrar en jugada.
No, para rearbitrar los partidos, Fouto. Y es que te lo juro que no me quiero pelear con
él. Se está rearbitrando cada jornada.
Es que el VAR venía para mano de Maradona, la mano de Thierry Henry, un fuera de juego.
Si era gol o no era gol, fantasma.
Pero es que ahora ya, es que ya hemos llegado a un nivel que el de arriba del VAR depende de quién sea y depende de quién sea el de abajo del VAR.
Y depende de quién tira la línea en el fuera de juego.
Se ha convertido en el árbitro. Vale, el de arriba, el del VAR, es intervencionista y decide lo que
quiere. Se lo estamos poniendo.
Yo pensaba que el VAR venía para otra cosa. Y por eso dije desde el primer momento que yo no creía en el VAR. Porque el del VAR
pero los clubes sí creen en el VAR, Lama, y por eso lo pagan.
Un segundo.
A ver, un segundo,
por favor. No monopolicéis el tiempo, Cañete. Sí. Pero se lo estamos poniendo fácil al VAR, nosotros también. Vamos a pensar cada uno qué podemos hacer para que esto se solucione.
Hombre, tampoco es una ONG esto. ¿Qué vamos a hacer? ¿Salir a pedir dinero a la calle en las huchas?
Ya lo sé que no es una ONG.
Es muy fácil quitarlo.
Pero no os da la sensación de que el VAR es criticado siempre en todos los casos, incluso cuando acierta, incluso cuando hace
el VAR es criticado cuando te perjudica.
Estamos también.
O sea, el VAR se entiende cuando te beneficia, pero cuando te perjudica no se entiende.
A mí el VAR ni
la
me
prueba
perjudica
la tienes
ni me
partido,
beneficia.
Un segundo.
A mí el VAR ni me
la
ni
prueba
me
la tienes. De ti no estoy hablando. Estoy hablando de los protagonistas que son los entrenadores y jugadores.
Y no,
te estoy diciendo
no
que en el partido.
Y
déjame un segundo. Déjame 10 segundos, por favor. En el partido Betis-Villarreal hoy ha habido dos errores. Uno que ha perjudicado al Betis y otro que ha perjudicado al Villarreal. Yo creo que hasta aquí, los 9 o 10 que estamos aquí, estamos de acuerdo. Un error que ha perjudicado a uno y ahora, el entrenador del Betis habla de su error. Y el del Villarreal que ha puesto el sonido, Juanma, habla del suyo. Aquí cada uno habla del suyo. Y luego estamos nosotros, que somos...
Pero te olvidas que el VAR no ha corregido
Saltamos de tema. Vamos a hablar del asunto Bordalás. Del asunto Bordalás, que es importante.
Que ya hablamos el domingo pasado.
Esta jugada es distinta a lo que ha ocurrido hoy. Minuto 91 de partida.
Ya, pero el mismo protagonismo.
Vale, la pelota sale por la banda, está fuera del campo, Bordalás está perdiendo 0-1 y con la pelota fuera lo que intenta Bordalás es parar la pelota
desde dentro del campo.
Yo he visto la imagen
desde
y
fuera, invasión
desde fuera, no hay invasión desde de campo, fuera. ¿Eh?
Desde
bueno,
fuera,
el pie
desde
sí,
fuera.
El pie sí.
No, hay que ver las imágenes. Hay que ver las imágenes.
Vamos a ver.
Él está al pie derecho fuera y el pie
izquierdo dentro. En cualquier caso, perdón un momento.
Alvar.
No me cambiaría absolutamente nada porque la pelota había salido un metro. Es decir, sí. La pelota era del
no
Getafe.
En juego.
La pelota no estaba en juego. 0-1 está perdiendo el Getafe, jugándose la vida. Y lo que está haciendo Bordalás es intentar que su equipo saque rápido. O sea, está haciendo lo que tiene que hacer el entrenador en ese momento o cualquiera que esté en esa posición. ¿En qué se equivoca Bordalás? En que insulta al jugador de la Real, que se encara con él. Creo que es Barrenechea, ¿no? El que se va por la banda.
Primero Barrenechea.
Barrenechea se encara, le insulta, porque le debe decir algo Barrenechea cuando pasa al lado de él. Y después Carlos Fernández va y le pone el dedo en la misma cara. Yo sé que Bordalás no ha estado bien, pero yo lo que quiero es que pongamos en contexto cuándo se produce todo eso, que es en el minuto 91, con el Getafe perdiendo 0-1 y jugándose la vida, con un entrenador que ha recibido palos en las últimas semanas y que se ha visto envuelto en mil polémicas, y de repente ve cómo dos niños de 20 años, uno le señala a la cara con el índice y el otro le dice algo cuando pasa corriendo y trata de irse con la pelota para perder un poco de tiempo. Insisto, no está bien lo que ha hecho Bordalás, pero creo que las cosas hay que ponerlas en contexto. Y ha visto la roja, Bordalás.
Y el del dedito el del dedito se tendría que haber llevado una amarilla.
Tenía amarilla, por cierto, creo.
Pues Carlos debería haber visto la segunda amarilla.
Tenía amarilla.
Tenía amarilla.
Vamos a ver, si Bordalás se insulta está mal, pero lo que hace Bordalás deteniendo el balón lo haría Simeone, lo haría cualquier entrenador en
cualquiera.
Ese punto del partido.
Que no, esa entonces, no tiene
el problema de Bordalás es la etiqueta. Y que ya tiene y que el pobre es muy difícil que se la pueda sacar porque
bueno, fíjate, el pobre
Emilio. Bueno, digo, mira, en la primera reacción de Emilio es, ya lo pobre. Hice el otro día no tiene nada que
ver. Que la
ha
dispuesto muchos de vosotros.
No, pero bueno, no me digas.
Etiqueta, no, etiqueta ninguna. Etiqueta
que no me
digas. Yo sí se la he puesto. Sí.
Claro, etiqueta que se ha ganado el pulso.
Efectivamente.
Soy injusto.
Claro. O sea, es decir, esta defensa que ha hecho Juanma de Bordalás, que a mí me parece fantástica, ¿vale? Es que parece que todo lo que se oye y se ha dicho y tal de Bordalás sea mentira.
Le ponen una chica.
Vamos a ver, Emilio, lo que está haciendo Juanma es poner encima de la mesa la acción como se ha producido. ¿Habéis visto algo distinto vosotros a lo que ha contado Juanma?
No, que el pie está dentro del campo.
Yo lo que
no.
Sobre la línea. Oye, que el pie izquierdo está dentro.
Lo dejamos sobre la línea porque no tenemos una imagen.
Yo creo que está dentro.
Que está dentro.
Claro que está dentro. Se acabo de ver el vídeo.
Perdona una cosa. Si está el pie dentro, el delito de Bordalás, ¿qué es? ¿Que tiene el pie un centímetro dentro? Pero si
no,
la pelota había salido un
si
metro.
Lo hubiera hecho Cruyff, eso también. Yo se lo he visto a Cruyff 20 veces.
Pero por eso no le expulsan, hombre.
Pero,
o sea, por eso le
expulsan
pueden,
por el insulto.
Es que, le es pueden que, amonestar. Fíjate,
no, le impulsan punto, por la fama. Le impulsan por la fama.
¿Hasta qué punto estamos llegando?
Por las dos cosas.
Que Juanma no ha hecho ninguna defensa de Bordalás. Simplemente ha puesto el asunto encima de la mesa y ya estamos diciendo
Santi, la manera en que Juanma lo ha contado era defendiendo a Bordalás.
Era que la culpa es del jugador.
Hombre, no fastidies, Santi.
Y han ido a provocar al entrenador.
Que me parece bien, porque es el director del programa y lo pone, lo plantea como quiera.
No, escucha, yo no lo he contado con la intención de defender a Bordalás, simplemente de poner en contexto la situación de un tío que en el último mes ha estado viviendo una tensión brutal, que ha escuchado de todo sobre él y que hoy en el minuto 91 lo único que quería era que su equipo sacara lo más
pronto
posible.
Pero es que Bordalás, ¿qué ha puesto de su parte para que no ocurra todo esto? O sea, es que ya le están pasando
Juanma,
muchas cosas.
Y que entiende Juanma que nadie de su club ha salido a defenderle.
Claro. Pues espera, Gemma Santos. Gemma. Claro.
Hola de nuevo, Juanma. Buenas noches.
¿Cómo está Bordalás?
Muy tocado, él está muy tocado, está muy preocupado por la situación que está viviendo el equipo a nivel deportivo y a nivel personal. Hoy ha vuelto a decir públicamente ante los micrófonos un basta ya. Ha pedido respeto para todos, ha dicho que pide respeto de parte de los jugadores rivales, de parte de los árbitros, de parte de todos. Dice que es un sinsentido, que es el pim pam pum, es el comodín, su equipo y él son el comodín de la liga y pide respeto. Lo que pasa, Juanma, que la situación ya es desquiciante, como todos podéis suponer, hasta tal punto de que ya esta situación tan tensa de Bordalás en el Getafe está trascendiendo al vestuario. Hoy me decía una fuente, textualmente os lo traslado, que esté tan tenso el club en general con Bordalás afecta al vestuario. Les está afectando a los jugadores. Los números están ahí. El Getafe ha conseguido solo un punto de los últimos 15. Son 5 partidos consecutivos sin ganar, con 4 derrotas. Ni un gol ha metido en 450 minutos. en los tres últimos encuentros ni siquiera ha tenido un tiro a puerta. Contábamos esta semana que la intención de Bordalás es que él tiene contrato y piensa cumplirlo. Le queda este y un año más. Y contaba también esta semana que son muchas las voces en el club y en el entorno de Ángel Torres que le piden que cese a Bordalás porque ven que la situación se está poniendo muy preocupante. La intención de Ángel Torres era que consiguiera la permanencia, Bordalás, porque por mucho que diga Bordalás esta semana que su relación es magnífica, la relación entre ambos está muy deteriorada. Lo que pasa es que Torres no olvida que Bordalás también es el entrenador que más éxito se ha dado en el club, pero como os cuento ahora, son muchas las voces de su entorno que le están pidiendo el cese de Bordalás, porque ya está trascendiendo toda esa tensión al vestuario.
Tiene mala pinta, entonces.
Sí, yo sabes lo que pasa, que creo que esta temporada nació muerta para el Getafe. No, o sea, nació con una división ya, con un entrenador que yo creo que no quería seguir en el Getafe, que era Bordalás y que siguió, pero vamos.
Ya, pero si el perjuicio deportivo supera todo lo demás, pues Ángel Torres va a tener que operarse. Y como nos cuenta Gema, está influyendo en el vestuario, los resultados pueden venir a consecuencia de todo esto, pues a lo mejor es que hay que operar.
A ver, yo creo que hay que tener en cuenta que el equipo no está jugando bien, eso es evidente, que el equipo ha sufrido un deterioro, eso es evidente, que todos también a nivel individual han sufrido un deterioro, es evidente, pero después de hacer un partido pobre, lo que emana siempre el vestuario es que, mira, claro, como es este el problema que está pasando, pues claro, yo aquí no se puede rendir.
Ya, o sea, no es de hoy,
no
es
sé
de
si
hoy
me explico,
Santi.
Siempre... O sea, que el deterioro del Getafe es una evidencia, eso está claro. Está lo claro. Que cuenta Gema es muy habitual en un vestuario de fútbol. Perdemos, 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 y entonces yo no soy. El culpable es, a ver, ¿por dónde? ¿A qué él? Claro, es que con esa tensión...
La parte débil.
Esa tensión, pues claro, está trascendiendo aquí dentro, ¿no? Me suena mucho a excusa, a poca valentía y a poca responsabilidad la que quien ha contado eso desde el vestuario... probablemente hoy no ha hecho seguro un buen partido de fútbol. Muy probablemente.
Ahora, cuando Bordalás ha sacado resultados y ha tenido el Getafe arriba, también se le ha valorado su,
claro, obviamente,
su actuación, ¿eh?
El problema, perdonadme, aparte de la tensión que hay en el club, bueno, es evidente y es de perogrullo que sus últimas declaraciones públicas no han sentado nada bien en muchos estamentos del club. El problema es que la relación con el vestuario tampoco es la que tenía. También está desgastada.
Pues peor me lo pones.
Gracias, Gemma. Un beso.
Un beso.
Hasta luego.
¿Hablamos del líder hoy, Juanma, o tampoco hoy toca?
Sí.
Ah, no, sí, digo, sí. Como soy el 25, digo...
Igual, pero ya hoy no.
Ya hemos hablado antes.
Ya hemos hablado antes.
Habla de la victoria.
Tienes que entender la radio, Antonio. El líder jugó hace ya 36 horas.
A las 2 de la tarde
del sábado. Date cuenta la cantidad de cosas que han ocurrido.
Muy bien. Elecciones.
Por una vez está bien, porque hoy solamente se habla de los que han jugado hoy.
Díselo a los 25.
Claro. Hemos hablado del profe Ortega.
Tengo
25.000 WhatsApp. Más, pues
del
si
mérito de la victoria del Atlético de Madrid.
Por si yo
bien, Juanma,
espera,
hoy
un segundo, es imposible, tío. Es imposible. Tengo 25.000 WhatsApp, Juanma, por si alguno de ellos de los
que
nos siguen dicen que por qué no hablamos. A mí me da igual, yo si no queréis no hablamos, pero yo te digo que el pueblo está ahí.
Pero si hablaste ayer en el programa a la noche.
Es verdad, eso tienes razón.
Antonio, adelante.
Pues mira, te voy a contar un detalle interesante del líder. Joao Félix ayer cumplió los 10 días de protocolo de COVID. Llegaba muy justo para el partido de ayer, pero ahora esperan que pueda llegar para el partido del miércoles y me parece una incorporación muy apreciable después de que lo hubieran hecho Carrasco y Hermoso, con el rendimiento que los dos dieron al equipo para ganar en Granada. Así que de cara al partido del miércoles en Levante, me parece apreciable esperar, si sucede, que Joao Félix se pueda recuperar. Y luego hay una cita muy importante también, a 20 días, de aquí a 20 días, menos de 3 semanas, que es un Atleti Real Madrid. A lo mejor eso también sirve para medir al Madrid, como estáis hablando, y para medir al Atlético Madrid para consolidar esa ventaja. Y ayer hizo un partido eminentemente práctico de los que hay que hacer, porque no le tiraron a puerta hasta el minuto 65, y fue gol de Herrera.
Miguel Rico, ¿qué es más espectacular de Trincao, su partido o su coche?
Lo del coche me parece espectacular, pero también, para decirlo mal y pronto, una cagada espectacular.
¿El qué?
el coche.
Retratarse con un Lamborghini cuando llevas 20, en ese momento llevaba 25, 26 o 27 partidos y no había dado ni un pase, ni un gol.
Se sacó una foto porque lo compró y en el concesionario.
Sí, estoy de acuerdo, pero si hubieras
oído la COPE anoche lo comentamos esto, Juanma.
Gary Reshack lo ofrecería.
Tomás Guas, ayer fue el día de la radio. ¿Cuál es tu mejor recuerdo ligado al micro?
El cuento.
Joder, macho, es que fantos, tío.
Ya, es que es muy...
Uf, es que dejarte a ti sin palabras, ¿eh? ¿Cómo ha sido la pregunta?
No, hombre, coño, es que yo tengo la gran ventaja de que he disfrutado tanto y sigo disfrutando tanto, que es que uno... 2000.
Muy bien. Emilio Pérez de Rozas, ¿el Barcelona se juega la continuidad de Messi en la eliminatoria contra el Paris Saint-Germain?
No.
Palomar, ¿Bordalás es el Mourinho español?
No, es mucho peor Mourinho, hombre, debo parar.
Y además no te he denunciado todavía, Bordalás. Lama, ¿te sentiste muy mayor con el hilo old de Twitter?
No sé lo que es eso.
Lo que hicieron esta semana recordando fotos antiguas y tal. Por cierto, ha publicado una foto hoy de la Morena, Lama.
Sí, la he visto, la tengo.
En la que sales con él, con Relaño, con Carlos Herrera, con Brotons, con Fernando Soria y luego Carlos Martínez, Antonio Martín Balbuena, Manolo Lama, Enrique Martín.
Enrique Martín, Brotón, sí. La tengo delante.
Una cosa. ¿Te parece normal salir haciéndole cuernos a Carlos Herrera?
Me parece lo justo y necesario.
O sea, está Carlos Herrera sentado, por favor, mira esta foto, Gañizares, y mira Lama haciéndole cuernos a Carlos Herrera. Madre, o sea,
de verdad te lo digo.
Pero de verdad, o sea...
En serio te lo
Carlos
digo.
Carlos Herrera, que por cierto, en la foto se parece al muñeco este de José Luis Moreno.
La noticia aquí si la noticia aquí es que le ponen los cuernos encima de la cabeza, pero no se parece.
Y no sé si veis a Relaño la barba negra que tenía, que sí. Vamos, estaba entre los más buscados
ya,
por la policía.
Me está diciendo una persona que le pase la foto, ya está todo el mundo buscando la foto.
Normal.
Que pues la voy a colgar ahora mismo yo en Twitter.
Pues cuélgala, ¿sabes?
Pues hombre, vamos. No. Te voy a levantar a mi hija y ahora mismo la ponemos.
Cañete, como youtuber, ¿qué nombre le pondrías a tus seguidores? ¿Cañizaritos, Cañeters o Cañetelivers?
Muflores.
Cañeters, ¿no? Cañeters.
Más sencillo.
No,
Cañeters.
Albelda, ¿falta una Albelda en el Valencia? ¿Alguien que grite y ponga firme a los compañeros?
Faltan muchas más cosas.
Faltan 10.
Vale. Antoñito, ¿cómo has celebrado el Día de los Enamorados?
Pues te lo he dicho antes, muy tranquilito, porque el amor que tengo hoy es el que tengo hace ya mucho tiempo de la gente que me quiere.
Es bonito.
Es muy bonito.
Muy bonito.
Eso,
muy bonito,
¿eh? Sí.
Por fin has dicho algo
bonito. Muy bonito, Antonio, sí señor.
Y agradable de
oír. Desde dentro. Los que te conocemos además sabemos que es así.
Muy bien.
Siro.
¿Qué?
Solo te puedes quedar con uno. ¿Zidane o Lasso? Dices que con una desgana que dan ganas de...
No, que va.
Mira Lasso, Rico, como... Rico es muy mala persona.
No, lo que pasa es que yo conozco, ya te digo, a Ciro desde hace 50 años. Y me atiene estas cosas.
A ver, Ciro, ¿Zidane o Lasso?
Yo es que pondría Lasso para entrenar al fútbol y al baloncesto.
Y ganarías.
Venga, oye, de verdad, os agradezco mucho que hayáis estado hoy.
¿En serio?
Te lo juro.
¿De verdad?
De verdad, muchísimo. Porque es que además venís mucho y
pues
muy bien.
Pues a veces
bien,
no lo noto, sí.
Sí, sí.
Ya está puesta la foto, Juanma, pues te hace ilusión.
Vale, venga. ¿Y eso qué es? ¿Twitter, Manolo Lama?
El Twitter de Manolo Lama. Bueno, tú no puedes, no tienes Twitter ni ves Twitter.
No, pero bueno, pero yo...
Yo despertaré a uno de mis hijos.
Por favor, que alguien amplíe la foto, que haga zoom y vea a Lama poniéndole los cuernos a Carlos Herrera.
Pero, qué vergüenza.
¿En
qué?
Lo hacíamos en tercero de GB.
En párvulos, Roberto, en párvulos.
Yo, por Roberto, yo en esa foto estaba en tercero de GB.
Y tercero de GB estaba Carlos Martínez, por favor. O sea,
Carlos Martínez, que fue el día que le dejamos las gafas esas que no sabían dónde sacarlas.
Sí, que luego las heredó Alcalá, ¿te acuerdas?
Sí. Y la laguna.
Y la laguna. Compañeros, gracias, buenas noches.
Adiós.
Buenas noches. Señores, hasta aquí Tiempo de Juego, hasta aquí el Tertulión. Mañana iniciamos una semana apasionante de radio. A las 11:30 les esperamos en El Partidazo. Vuelve la Champions, la radio les espera. Adiós, buenas noches.
Juanma Castaño.
Tiempo de Juego.
COPE, estar informado.